Bienvenidas y bienvenidos a la tercera temporada de Chismes de Historia y Ciencia. Por si acaso no nos seguían en nuestras redes sociales, vayan a seguirnos, pero aparte, ahí les platicamos que entre la segunda y la tercera temporada nos íbamos a tomar un descanso, pero ya estamos de vuelta. Y sí, sigue siendo el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Así es que bienvenidos de nuevo a la tercera temporada y si te gusta el chisme, la ciencia y la historia, estás en el podcast correcto.
Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Fernando Navarro. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está sencillo, pero es sorprendente por la permanencia. Vamos a hablar de los accesorios e instrumentos que han perdurado desde la antigüedad, que provienen de la antigüedad y han prevalecido pues hasta la fecha, algunos claro más sofisticados y con mayor digamos capacidades o una gran variedad de diversos funciones, uh-huh. Pero que siguen siendo básicamente los mismos. Para ello, pues como siempre me acompaña mi hija Rubí. Mi querida hija Rubí.
¿Qué onda?
Quien, del cual ahora traigo una gorra del grupo de Who, como podrán ver. Esta gorra Rubí me la regaló hace, pues ya algunos añitos. Y es una gorra bellísima. Digo, me encanta porque en realidad es original del grupo. Pero, fue en un cumpleaños que me la regaló. Y no he visto otra igual. En la parte de atrás se ve por ahí Peter Townsend, con la bandera de Inglaterra.
Es el guitarrista, ¿verdad?
Es el guitarrista principal, Peter Townsend. De hecho, es el que ha compuesto el altísimo porcentaje, no estoy seguro si 95-97% de las canciones del grupo de Who. Pero bueno, hoy traemos esta gorra, regalo de Rubí, y vamos a compartir este tema, que ojalá les guste y ojalá también, ya escuchándolo, pues se acuerde por favor de ahí de algunos accesorios que digan, no, saben que esto viene desde la antigüedad y faltó, ¿verdad? Y nos puedan ayudar a complementar esta información. Buenas tardes. Hola, Rubí.
¿Qué onda, papi?
¿Cómo estás, Peque?
Bien, ¿y tú?
Bien, también.
Bueno, pues sí, miren, hoy comienza nuestra tercera temporada, es oficialmente el episodio 51, que estoy debatiendo entre si ponerle, pues, episodio 1 de la tercera temporada o seguir con la secuencia
que ya traemos.
Pero yo creo que seguir, ¿verdad? Porque ya primera y segunda temporada pues están continuas, pues yo creo que
sería el 55º, el 51º, perdón, 51º.
Sí, exacto. Entonces, pues dije, mira, hoy vamos a hacer notar que uno hace cambios en el set, ¿verdad? Entonces, más que nada, los libros que sostienen nuestros micrófonos ya son otros, para que vean. Sí le echamos
ganas. Hay cambio.
Aparte me peiné, se preguntan, porque es la segunda vez que me ven peinada. Pues es porque, es que ayer le subí unas historias y estaba peinada también, ¿sí? Con chongo. ¿Por qué es? Pues más que nada porque me corté el cabello y todavía no me adapto con el nuevo corte, me siento rara. Entonces, pues, no me quedó de otra más que peinarme y no me gusta.
Como que no estás satisfecha, ¿verdad? Siento como que no estás satisfecha con tu corte.
No, me siento rara.
Te veo y haces una cosa, te pones una cosa, te pones otra, lo pones enfrente a ti, lo vuelves a lanzar hacia la parte de atrás. Yo siento que sí. No hay satisfacción. Desgraciadamente en este tema, pues cuando ya te cortaron el cabello, sobre todo una mujer, pues ya no hay mucho que hacer.
Ya me venceré o algo, ya me acostumbraré a andar con el nuevo corte así suelto, no sé. Todavía estoy
Por un tiempo, porque el cabello va a crecer. Nosotros los hombres lo que no podemos hacer en una pelucería es ir a que nos pongan cabello. Generalmente vamos a que nos corten el cabello, ¿no?
Así, bien podrían, pero no les gusta. Pero bueno, entonces, gracias por estar aquí ya en el inicio de nuestra tercera temporada. Y espero que hayan, bueno, si son nuevos, pues espero que se queden aquí mucho tiempo, que les guste nuestro podcast y nuestro programa de YouTube. Y quiero decirles desde ahorita, recordarles que si no están suscritos, suscríbanse y también que dejen su like, un comentario, porque esas cosas nos ayudan pues mucho con el algoritmo. Y si nos comparten también en sus Instagram, así como de estoy escuchando esto, eso nos ayuda también para que les lleguemos a sus contactos. Y a sus seguidores.
Por favor, escúchenos, suscríbanse, por favor.
Bueno, entonces el tema de hoy son los, digamos, como la tecnología o los inventos de la antigüedad que todavía se usan en los tiempos modernos, en la actualidad, ¿cierto?
Sí, sin embargo, no son tanto inventos, porque inventos hay alguna...
¿O descubrimientos?
Diríamos accesorios y herramientas, cosas comunes de la vida diaria que son usados por la humanidad y que tuvieron una invención muy antigua y de una manera fortuita, muchos
pero
de ellos
sí
muy
son
fortuita.
Inventos también.
Sí, claro que son inventos porque no existían. Uh-huh. Algo que no existe pues es un invento. A diferencia de un descubrimiento, ojo con eso, siempre que dicen, el que descubrió, no, el que inventó tal cosa, el teléfono fue un invento.
El fuego es un descubrimiento.
El fuego es un descubrimiento, o el cómo capturar el calor, pues es un invento, ¿verdad? No es un descubrimiento, es un invento.
¿Cómo capturar el calor?
Sí, por ejemplo, en los romanos, ¿cómo hacían para que estuviera caliente en los lugares donde ellos permanecían, sobre todo los de clase alta, los patricios? ¿Cómo hacían circular? De eso no vamos a hablar. ¿Cómo hacían circular bajo el piso aire caliente para que no tuvieran frío? Esos romanos, es todo un capítulo, sería todo un capítulo los inventos romanos, así que no vamos a mencionar tanto sobre los romanos. Muy bien, vamos a empezar a hablar, voy a tratar de llevar una secuencia cronológica de lo más antigua, pero más no significa que todas vayan a ser así, porque hay algunas que me puedo brincar.
Pero saben que aquí nos gusta la brincadera.
Sí, somos bien brincones, cabrón. Bueno, pues vamos a empezar por el periodo paleolítico, por el periodo paleolítico inferior, más bien estaríamos hablando por el paleolítico medio, cuando se inventó las lanzas para atrapar pescados. Eso duró muchísimos años, ese tipo de dardos para ensartar pescados. El invento era en conjunto porque generaban una serie como de, llamémosle, corrales o cercas en el río, en las orillas, de manera que el pescado quedara atrapado momentáneamente mientras encontraba una ruta de salida, pues ahí lo ensartaban y Juan te llamabas. Entonces eso, estamos hablando, como les digo, del paleolítico paleolítico.
¿Cómo qué año?
Estamos hablando de los 40.000 a los 12.000 años
de Cristo.
Años antes de Cristo.
Órale.
Luego ya en el paleolítico superior, llegó la ropa, ya empezaron a vestirse. También esto tuvo que ver con que el desplazamiento de los seres de los homínidos fue más al norte, fue más en la zona europea hacia el norte, y pues ahí sí hacía frío, ¿verdad? No, en África pues no padecieron mucho de eso, que fue donde partieron los primeros, la segunda y tercera oleada de homínidos. Uh-huh. Entonces, ahí se hacía mucho frío. Entonces, pero empezaron a vestirse.
¿Acá andaban encuerados o qué?
Sí, traían un taparrabo o literalmente totalmente desnudos. Todo lo que estamos hablando, por ejemplo, del Homo habilis, uh-huh, por ejemplo, del Homo erectus, el antes del sapiens, que estaríamos hablando como del Homo ergaster, andaban totalmente desnudos. ¿Eh? Totalmente desnudos. ¿Qué, con qué pena se calentaban ya cuando ya mande?
¿Cuál pena ni qué nada?
No, pues más bien cuál pene, ¿verdad? El que andaba colgando ahí en el aire, ¿no? Porque pues ellos no, pues era algo que pues, simplemente no les hacía falta porque
es que me los imaginé como corriendo, cazando algún. Bueno, iba a decir un mamut, obviamente un mamut no, pero no, cazando, me imagino ahí.
Sí.
El tiliche pegándolo, bueno, en la pierna.
Durante mucho tiempo no anduvieron, fue cuando ya empezaron a hacerse cazadores, recolectores, pero durante un tiempo, pues recuerden que eran más bien carroñeros, ¿no? Se comían lo que los animales, los depredadores los podían atacar, ajá, o se comían a algún animal, lo dejaban muerto y no se lo comían todo, entonces ellos ya se lo comían.
Se quedaron las obras.
Las obras, era el Homo erectus y el Homo habilis. Uh-huh. El Homo habilis fue el que ya creó una herramienta, que ya empezó a cortar, que se acuerdan la que hablamos de la ordubayense.
Ah, sí.
La ordubayense.
Sí, sí. Y la otra que también se terminaba en ense.
Sí.
Ah, ateliense o algo así.
Acheliense, sí, era como hacha, pero acheliense acá. O sea, la ordubayense era una sola faz, era una sola cara y le creaban filo con otras. Y ya la acheliense ya tenía doble faz, ya cortaba, ya era un cuchillo en forma, no nomás lo machacaba, ¿no? Uh-huh. Sino que ya cortaba en forma. Entonces, mientras tanto, pues no, ya cuando empezaron a correr, a tener velocidad, que ya estaban totalmente erguidos. Uh-huh. Eso ya empezaron a competir contra los depredadores para ganarles una presa. Eso es importante, por eso también el homínido, a diferencia de todos los antropoides y simiescos, no pueden correr. No pueden correr porque ellos, el lugar que están, ahí es donde conservan, ahí es donde obtienen su comida, pero no tienen, trepan a alta velocidad, uh-huh, y andan a alta velocidad entre los árboles.
En lianas.
Inclusive en lianas, etcétera. Pero no pueden desplazarse a alta velocidad como el Homo habilis, que ya desarrolló unos muslos, uh-huh, capaces de hacerle competencia a otros depredadores para primero huir y segundo robarle la comida o agarrar un animal antes de que otro depredador lo tomara.
Wow.
Bueno, algo de esto lo pueden ver en nuestro capítulo que les
de paleoantropología.
Hablamos algo de esto. Muy bien, pero para no desviarnos, vamos a los años 12.000 antes de Cristo. Uh-huh. En el año 12.000 antes de Cristo hubo dos tecnologías que a la fecha algunos habitantes de algunos pueblos, por ejemplo, en el Pacífico hay varias islas que las islas Salomón, que inclusive todavía o en África, que todavía conservan taparrabo, el Amazonas conservan el famoso taparrabo, andan casi totalmente desnudos, uh-huh, y su comida es lo que puedan cazar ese día, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando se andaba en ese momento, ya cuando se empezaron a vestir, cuando ya empezaron a vestirse desde el torso, tener mangas y cubrirse un poco las piernas, ese periodo se llamó, es el paleolítico superior, y esa industria se llamaba magdalesiense.
¿Industria?
industria, la industria de ropa era, wow, la magdaleciense, y luego ya empezaron a hacer algunos lugares donde cubrirse o donde vivir artificialmente, ramas, por ejemplo, con pieles, etcétera. Esa industria se llamó mustericiense.
Okay.
Es cuando empezaron a crear sus propios refugios artificiales, porque ya empezaban a tener un poquito más de, digamos, de tratar de tener un poquito más de privacidad, ¿no? Porque pues antes todos estaban en una cueva, cuando en épocas anteriores a esa, pues todo el mundo, que seguían estando en cuevas, pero ya al crear una industria de o al crear una familia individual, pues ya tenían que tener su propio espacio. De ahí fue cuando pues empezaron a recorrerse, a tener una tecnología en la que podían sembrar, entonces ya tenían sus propias casas, pero estamos hablando de los años, ya les habíamos mencionado algunas de estas ciudades, Lepenskivir en Yugoslavia, Katalhöyük en Turquía, Jericó en Egipto, en Israel, y Göbeklitepe en también en Turquía. Turquía, fíjense que es un lugar súper interesante, ahí nacieron varias civilizaciones, ya de la época moderna, y ahí nacieron muchas de las tecnologías de hábitat más sofisticadas, y a su vez crearon un templo ya en forma. Göbekli Tepe es un templo bien en forma, ya de donde llegaban a adorar algunas deidades, ¿no?
La ciudad que nosotros fuimos es mucho más moderna que Göbekli Tepe en Éfeso.
Sí.
Y aún así se ve bien ruinosa y antigua. Sí. ¿Te acuerdas que había una parte que eran como puros baños así?
Sí, bueno, de hecho vamos a hablar ahorita.
Ah, ok.
Ahí fue, pues fue en Éfeso prácticamente.
¿Ah, sí?
En Éfeso, sí, fue en Éfeso en Turquía. Que antes era un puerto, fíjate, y ahí donde estamos tú no veíamos agua.
No, pues estábamos junto a una ciudad, de hecho te acuerdas, desembarcamos en Kusadasi, y de ahí nos llevaron a Éfeso.
Ah, pues Éfeso era un puerto. Era un lugar, no era un puerto en forma, pero ahí estaba la costa. Fue como cuando vimos las Termópilas, cuando la batalla de las Termópilas, que dijimos, ah, mira, aquí fue.
Ah, sí, que íbamos a ver el
desfiladero, ¿verdad? Y nada, no, pues ahí está un monumento a
Leónidas.
A Leónidas y hay un monumento a los Oblitas.
Aquí fue la batalla de las Termópilas.
La batalla de las Termópilas. Y sí, pues hay una autopista a un lado, otra autopista a otro, un parquecillo, pero pues nada de agua, ¿no?
Ajá.
Inclusive, estaba un monumento a los Hoplitas que también fallecieron en la batalla de las Termópilas.
Algo medio abstracto, ¿no? Como un torso con...
Pero fíjate que eran como 3,000 los que habían fallecido, y acá nomás, y allá tenían un monumentito ahí, pero acá los 300 que pues Leónidas como que tenía pues más capacidad. No sé,
tenía mejor marketing.
Que eran diferentes funciones. Tenía mayor marketing, pero lo que pasa es que eran diferentes funciones. Y siguiendo con las tecnologías actuales, vamos a hablar en el año 2600, bueno, cercano al 2600 antes de Cristo, en Sumeria, los zapatos, cabrón.
Ah.
Ahí se crearon los zapatos. Antes todo mundo descalzo, todo mundo, inclusive si ven algunas de las imágenes de Egipto de la época que le llamaban predinástica, andan descalzos.
¿Cierto?
Unos dibujos de primer orden o unas imágenes pero descalcitos los niños.
Cierto.
Y fue hasta el 2600 antes de Cristo cuando ya los sumerios empezaron a traer calzado. Inclusive hay algunos soldados en algunas imágenes que se ve con su calzado, E inclusive ese calzado es muy parecido al que usaban los aztecas aquí en México, que es
unas chanclitas.
Como unas chanclitas, era el piso y una especie de como de, digamos, como recubrimiento en la parte de atrás del talón con una cinta. Es parecidísimo, parecidísimo.
Sí, cierto.
Posteriormente, pues ya algunos de las potencias que llegaron a dominar ya el creciente fértil, que es donde estaban. Creciente fértil es lo que es sumerios, acadios, persas, babilonios, fenicios, que eran las tecnologías más avanzadas de su momento. Uh-huh. o que fueron las que primero nacieron ahí. Y esa era la zona del creciente fértil. Se llama creciente fértil porque tiene una como media luna y da en el mar Mediterráneo. Uh-huh. Da en el río Éufrates y en el río Tigris y alcanza a llegar casi a lo que es ahorita el Líbano.
Okay.
Toda esa parte es el creciente fértil. Sin embargo, había otro creciente fértil que eran pues los egipcios que crearon una civilización gracias a un río, a un río ahí cercano. Entonces los zapatos son tecnologías hasta la actualidad, ya los hemos modificado, ya unos son tenis, ya unos cumplen una función, otros otra, decorativa, con tacones para las mujeres, sin tacones, con suelas de goma, con etcétera, etcétera, pero el zapato fue una primer tecnología que se utilizó y que sigue funcionando actualmente.
¿Sabías que los primeros que usaron tacones fueron los hombres?
No, no sabía.
Sí, primero se hizo para los hombres. Uh-huh. Para, pues como antes también tenía, bueno, todavía pues, pero era como muy importante verte alto, pues.
Ajá.
Entonces.
Ah, su función era mostrar estatura.
Sí, exacto, pero ya se empezó a hacer algo como más para, o sea, las mujeres lo empezaron a usar más porque precisamente pues te da así como, te da una postura, como una pose muy, o sea, pues te hace de derecha, o sea.
Uh-huh.
Entonces, la verdad no sé cómo es que la transición se hizo de hombres a mujeres y de repente ya solo las mujeres,
uh-huh.
Pero sí empezó siendo siempre para los hombres.
Empezó con los varones.
Uh-huh.
Bueno, tiene sentido porque el hombre es el que tiene que mostrar mayor altura, mayor garbo, presencia en la antigüedad, Y después, pues obviamente, por lo que dice Rubí, se convirtió en elemento decorativo para que la mujer se viera más alta, caminara más derecha, y mostrara otras actitudes de su cuerpo, de su belleza, que solo los tacones le podrían ayudar.
Sí, porque respecto. No me dejarán mentir, si te cambia la pose y
sí, todo. Sí, sí, o sea, sí, sí. No, no, ve, mira, una bailarina en un table con unos tacones sototes se ve diferente, ¿eh?
Exacto. Sí,
se ve diferente,
se ve todo.
Ah, cabrón, qué mujer tan bella, pues sí, ¿no? Eso le ayuda.
Exacto.
Otro elemento fue la silla. La silla fue inventada en el año 2700 en Egipto y su función original era para los de alta clase, ¿verdad? Que estuvieran ahí los faraones, su séquito, los escribas, los sacerdotes y todas aquellas personas que tenían algún puesto o alguna función dentro de la realeza, ahí se podían sentar.
Claro.
Y eran sillas muy bien hechas, ¿eh? ¿Sí? Tenían una, no sé qué tan cómodas fueran, no creo que lo fueran mucho, pero también hay varias imágenes de pinturas y jeroglíficos egipcios donde se ven personas que van con algún personaje, no nomás el faraón, algún personaje de la época a recibir, a entregarle una noticia, a darle una información o a recibir una orden y ellos están de pie. Y
okay.
el personaje en cuestión está sentado en una silla. O sea,
eso te da categoría.
Y le da categoría, o sea, el hecho de tener su propia silla, ¿no? Y con el tiempo, pues fueron algunas tecnologías que lo fueron usando, como los romanos, los griegos, babilonios, asirios, pero los primeritos fueron los egipcios, fueron los que fueron los que tuvieron silla.
Oye, los escribas, ¿qué madre es hacer escriba antes de que inventaran las sillas?
Sí. No, y todavía, aunque tuvieran silla, ellos todavía tenían que ir sentados, porque como tenían que cruzar sus piernas y sobre sus muslos tener su papiro para escribir. O sea,
qué madre.
Pero imagínense, ni respaldo ni nada. Pero vamos, también en épocas posteriores, pues ya ven los árabes, en las culturas árabes, o inclusive en la actualidad, uh-huh, en cualquier ciudad donde haya árabes o donde haya musulmanes, se sientan sobre almohadillas o sobre tapetes.
También los japoneses, ¿no?
También me lo ganaste. También los japoneses, uh-huh, también los japoneses. Aunque los chinos sí empezaron a utilizar sillas, que fue posterior con los egipcios. No sabemos si tomaron el invento, pero, uh-huh, pero los japoneses sí usarle almohadillas o tapetes, uh-huh, para usarlas para sentarse.
Sí, exacto. que también tiene que ver con sus físicos se los permiten, porque bueno, me acuerdo cuando César fue a Japón, me, uh-huh, dice que así había todavía restaurantes que pues la gente come sentada en sus cojincitos, sí, y eso, pero pues ya es que él está bien grande, no puede, o sea, bien incómodo, pues, de, sí, que pues tienes que estar sentado, pero pues está grande.
¿Y no le trajeron una silla? Así, cómale, mi amigo, uh-huh, aquí comemos de esa manera.
Dale, como pueda.
Kelel es polel.
Te la pela. Te la pelas, compa.
Tú polel, tener que pelártela. Ni modo. Otro invento, 3000 años antes de Cristo, también egipcio, los cosméticos.
Ah, sí.
Los cosméticos. Miren, también los también lo usaban los sumerios. Los sumerios, se fijan bien, vienen como sus ojos se ven como redondeados, sumerios y acadios, porque se ponían una sombra alrededor de los ojos.
Oh, sí.
¿Verdad? Uh-huh. Inclusive también esta cultura cercana, bueno, que dicen que los romanos derivaron de ellos, aunque no ha sido así, los etruscos. Los etruscos usaban también los ojos, remarcárselos.
Ajá.
Pero quienes llevaron los cosméticos a la más alta nivel, pues, se puede decir, fueron los egipcios y las mujeres. Uh-huh. Porque usaban pinturas para su rostro, se pintaban los labios. Los etruscos se pintaban los labios.
Pero ahí sí era parejo, ¿no? Hombres y mujeres
en Egipto. Hombres y mujeres en Egipto. Uh-huh. Sobre todo los egipcios, los faraones, se remarcaban los ojos y sacaban una extensión, se puede decir, uh-huh, fuera de sus ojos, porque era el ojo de Horus.
Ah, sí.
Tenían, cierto, que mostrar su divinidad, por así decir. Pero nadie como ellos mostró ese avance, esa capacidad para que su rostro se viera mucho mejor. Supongo que eso le ayudó a Cleopatra también, porque como vimos, sí, en el capítulo de Cleopatra, que los invitamos a verlo.
Bueno, no es un capítulo normal, ese está en Instagram, está ahí en nuestro...
Es un video,
ajá,
es un video, y pues mencionamos en ese video que Cleopatra no era así, que la belleza, ¿verdad? No era como Elizabeth Taylor, que en los años, a principios de los 60, pues era, la veías y decías, no, hombre, pues era un forrazo. Pues sí, el forrazo era Elizabeth Taylor, pero, uh-huh, ella no. De hecho, se encontraron algunas monedas recientemente, fue que en el 2004.
Ah, no sé.
Sí, te, ¿sí?, acuerdas que mencionamos, ¿sabes? Que una monedita donde se ve, pues, que no precisamente era muy bella, pero sí, sí se mencionaba. De hecho, uno de los Ptolomeidas mencionaba que no era hermosa, que no era, sí, una belleza, pero que su presencia su garbo, su vamos, su
de esa gente que tiene
que de esa impone. Que tiene porte, ¿no? Ajá. Que impone, ¿no? Y que la forma en que hablaba, la forma en que se desplazaba y que hablaba, hacía que pues todo el mundo le pusiera toda la atención, ¿no? Claro. Y vaya que lo hizo, ¿no? Tuvo ahí sometido, entre comillas, a Marco Antonio, que hasta lo hizo pelearse, se generó una guerra civil prácticamente en Roma, porque Marco Antonio estaba bien sometido ahí a lo que dijera Cleopatra, ¿no? Era su gran amor, que también él fue el gran amor de Cleopatra. En cuanto él murió, pues ella murió también. Se suicidó. Uh-huh. Lo pueden ver en este capítulo en Instagram.
Yes.
Otro de los inventos que seguimos utilizando, el espejo. Egipcio también. Estaba limpio, estaba bruñido y por ahí se veían sus imágenes. Para el hombre y para la mujer era importante ver su imagen y uh-huh. lo veían, pero no todos los espejos tenían acceso a todo. A todo, o sea, no todo el mundo tenía acceso, sino que pues precisamente eran los de la alta, digamos, no la alta sociedad, sino los gobernantes y los que estaban cercanos a los gobernantes. Uh-huh. Fue hasta el año 1270 que se vio el primer espejo, 1270 después de Cristo, o sea, ya uh-huh. en nuestra era, que ya tenía un cristal, no estaba así que digamos la perfección, ajá. pero ya se veía.
¿1270?
1270 de nuestra era. Ajá. Estamos hablando del siglo XIII. Uh-huh. Ya existían espejos, ya existía un espejo con cristal. Ajá. Esto creo fue precisamente en Inglaterra. Sí. En Inglaterra. Para ese año, en el siglo XIII, siglo XIV también, fue cuando se trajo Marco Polo la brújula. La brújula es ese instrumento. Hay tecnología que no vamos a mencionar aquí, porque no vamos a hablar de tecnología que ayudó a grandes descubrimientos, uh-huh. ni tampoco vamos a hablar de tecnología de guerra, porque es una cantidad enorme de accesorios, de instrumentos y de máquinas de guerra para provocar el mayor daño a sus enemigos. Uh-huh. Entonces esto no entra en este grupo. Esta es tecnología sencilla que nos ha ayudado a que siga existiendo y que siga sí. teniendo una
que sigue aplicación, útil, ¿no?
Que sigue siendo útil, ¿no? Uh-huh. Entonces la brújula, que un instrumento para cualquier persona o para cualquier grupo poder guiarse, fue traída por Marco Polo de China. Estamos hablando en el siglo XIII también, más o menos en la época que hubo ya espejos. Y fue por Marco Polo y fue invento chino. No sé si te recuerdas en la serie esta de Vikingos, uh-huh. donde Ragnar, uh-huh. No sé por qué, ya le digo Ragnarok, ¿verdad? Ragnar le está diciendo a otro, a un amigo de él, se puede decir, mira, si pones esto siempre se va hacia un punto.
Sí, más bien, creo que más bien eso se lo dijeron a Ragnar, y era como una piedra,
¿no? Era una piedra, exactamente.
Y que con el sol podía saber dónde estaba, no sé si el norte o algo así, ¿no? Le daba la luz y ya de ahí les indicaba dónde estaba el norte o algo así. Era literal, era como un botecito con agua y adentro esa piedra.
Quise buscar esa información y no la pude encontrar. Lo que pasa es que fue hasta el siglo XIII de nuestra era cuando Marco Polo trajo la brújula, y de ahí estamos hablando que era el siglo VIII de nuestra era, o el siglo IX de nuestra era, cuando Ragnar le estaba viendo eso. Pero era una serie, pero lo más probable es que se tuvo que guiar de algún instrumento para viajar de manera hacia el mismo lugar, hacia el mismo punto, porque sí. De otra forma, como es de bravísimo el Mar del Norte, yo creo que es de los océanos más salvajes que existen. Sí. Imagínense, pues los iba a traer por aquí, luego por acá, luego por acá, luego por acá. Tenía que utilizar algún instrumento que los guiara hacia un punto derecho, derecho, derecho. Entonces,
exacto, y ni siquiera, bueno, no estoy segura si era así como de que sigue para allá, sino siempre tienes que tener, siempre tiene que estar apuntando hacia la derecha o algo así para que sepas sí, que vas.
Exactamente. Por buen entonces, camino. Yo digo, pues fue una brújula.
Sí,
y,
sí, sí,
y totalmente. La información que yo tengo fue que la trajo Marco Polo, pero es muy probable que ya los vikingos tuvieran acceso a esa información. No, exacto. No encuentro otra explicación.
Así es.
¿Verdad? Luego, el vidrio. El vidrio es otro, digamos, el vidrio sirvió para muchísimas cosas. Se cree que fue encontrado de una manera,
fortuita.
Fortuita. No sé si te acuerdas de una película, no recuerdo el actor, pero sale Reese Witherspoon, que ajá, se llama Sweet Home Alabama,
sí,
donde él ponía como unas especies de barras de acero en la playa y cuando llovía caía un rayo ahí y cristalizaba la sí, arena, y ya de ahí él daba formas muy, pues muy elegantes de la arena, de lo que se fundía. Porque en realidad el vidrio es eso, es arena fundida. Uh-huh. Entonces, de esto estamos hablando del año 3000 antes de Cristo, cuando ya se tenían algunos accesorios ornamentales y después se convirtieron en botellas, se convirtieron en cuencos, se convirtieron en inclusive en algún tipo de elemento punzante, uh-huh, para otro. Entonces, sí, y hasta la fecha sigue permaneciendo, y la técnica, aunque no es la misma, pero sí es muy parecida, lograr la fundición de arena para crear cristales.
Órale.
Otro de los inventos de la antigüedad y a la fecha es el cuchillo.
Ah, pues sí.
El cuchillo existe como tal desde el paleolítico, pero era quebradizo. Fue hasta la edad de los metales, cuando ya había un cuchillo en forma. Cuchillo se utilizaba para la guerra, pero igual se utilizaba para cortar carne, frutas, pescados, para alimentos, uh-huh, y para cortar cuero para hacerse uh-huh, vestido. El principio del cuchillo es el mismo. Es su tamaño, es una hoja, la cual tiene mucho filo y se utiliza para diferentes cosas. Claro, ya tenemos de todo tipo de cuchillos que ornamentales. En época estamos hablando del siglo, desde el siglo XIII hasta el siglo XX, uh-huh, donde se hacen con cachas muy ornamentadas, ¿no? Y que tenían una función, y sobre todo en la guerra.
Tienen diferentes formas ya ahorita que están. Tienen alguna sierra, que este es para pan, este es para pescado. O sea, ya están.
Exacto.
Ya están muy variados, ¿verdad? Sí, pero el principio
ya tienen
es el mismo.
Un destino muy. Ya tienen diferentes destinos según el tamaño de la hoja. Inclusive algunas hojas muy grandes que son como para sí, cortar.
Muy anchos.
Cortar, ajá, acero, ¿no? Cortar alimentos de mucho grosor, y algunos para cortarlos de manera muy fina, uh-huh, ¿verdad? Y todavía a la fecha se siguen utilizando. Un gran invento del año 3500 antes de Cristo, en Acadia, fue la rueda. La rueda originalmente fue un puño de troncos donde se subía algún elemento pesado y se iban cambiando estos troncos, uh-huh, como iban, hasta que a alguien se le ocurrió cortar un pedazo del tronco, unirlo con un eje, dos de esas ruedas con un eje, y voilà, se creó.
Eureka.
Eureka, se creó la rueda, que después se utilizó para la guerra, que para ello fueron tanto los hititas como los asirios, fueron de los primeros que utilizaron de una manera muy efectiva en la guerra la rueda, pero también después lo lograron los egipcios. Pero independientemente
para
de
carruajes
la guerra,
o qué?
¿Dónde?
¿Para carruajes?
Para sus carromatos o carruajes o aurigas. Las aurigas eran romanas. Pero el principio es el mismo. Vas tú trepado sobre una canastilla que va rodando. Ya inclusive después los romanos lo hicieron más sofisticado, porque ya la rueda, en vez de que fuera totalmente llena, ya se hacía una rueda hueca y se le ponían lo que le llamamos rayos o
como los rines.
Los rines, pero con sus en vez de tener diferentes elementos verticales que unieran hacia el eje principal, uh-huh, pues ya eran más gruesecillos, de tal manera que la rueda era, si se quebraba, había manera de repararla, y no que si se quebraba, pues ya había que hacer otra nueva, ¿no?
Exacto.
Curiosamente, cuando llegaron los españoles a México, se dieron cuenta que los aztecas tenían juguetes con ruedas, por así decir. Un Xoloscuintle, un perro, uh-huh, con ruedas, era un juguete de un niño. Uh-huh. Y cabía la pregunta: ¿por qué no la utilizaron? ¿Por qué no utilizaron la rueda para transportar accesorios, ingredientes, comida, personas? Bueno. Y es cierto, eso es algo que también sigue sorprendiendo, uh-huh, que lo utilizaran como juguete, pero no le dieron el amplio uso que podía hacer
Sí, pues podrían movilizar su sociedad.
Su sociedad, movilizar eso. A su sociedad. Una de las cosas era que no tenían animales para eso.
Te iba a decir, porque caballos aquí no había.
Aquí no había caballos, ni había llamas como con los incas. Ajá. Los incas tenían llamas y vicuñas y alpacas, uh-huh, pero aquí no había caballos, había perros y
ni modo que usaran, pues, que
pero algo que sí llama la atención es por qué no jalaban, por ejemplo,
con esclavos,
porque por ejemplo cuando trasladaban a uno de los reyes o algún tlatoani, lo llevaban cargando, literalmente, uh-huh, lo llevaban cargando, ¿no? Pero supongo, es una suposición totalmente, no tiene ningún fundamento, que a lo mejor era como algo indigno, que él estuviera, que no lo trasladaran sus propios, para eso tenía esclavos y para eso tenía vasallos, ¿no? Uh-huh. Pero les digo, es una suposición.
Pues sí, aunque dices, bueno, pues que él no se suba, pero los demás... Porque sí, no lo usen para otras cosas, pero sí está raro, la verdad.
Puede ser, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, hay los ejemplos sobran, pero ¿por qué no los usaban, ¿no?
Cierto.
De ahí que en el momento de adoptar el caballo, sobre todo los indios de Norteamérica, los indígenas inmediatamente se adaptaron al caballo. Uh-huh. Inmediatamente, inclusive lo incorporaron a sus dioses. Ya era como un dios, era un animal que tenía características casi mágicas, cuasi mágicas. Hay una película que tú no pudiste haber visto porque no salió en 1974, que se llamaba Un hombre llamado caballo, donde en una de las de las tribus de los indígenas, estos no recuerdo cuáles eran, creo que eran los Cheyenne, uh-huh, a un blanco, a una persona de blanco, él se quiso hacer de su tribu y estuvo colgado de los pezones, esto es cierto, colgado de los pezones con una cuerda así, o sea, todo su cuerpo suspendido por sus pezones.
Pero, o sea,
su función era totalmente...
¿Los pezones?
Sí, bueno, del pectoral, no, si fuera los pezones se desgarra, entonces sí, tuvieron que agarrar el pectoral, ajá, y pasar por el pecho.
Ah, bueno, ya me despreocupo un poquito porque dije, no, más, como de los
sí, pezones. Es un ritual en el cual él está siendo integrado a la tribu, que no me acuerdo qué nación era, no sé si era la nación Sioux o si era la nación Cheyenne, no estoy bien seguro.
Órale.
Es una película muy vieja, pero inclusive quien quiera verla o ver de qué se trata, porque fue un hecho de la vida real, búsquenlo en Un Hombre Llamado Caballo. Es una película, les digo, setentera, de principios de los setentas.
Ajá.
Y si a alguien le gusta el tema o siente curiosidad de lo que he acabado de mencionar, pues ahí sirve que hasta me corrige una cantidad de cosas que a lo mejor dije incorrectas, ¿verdad? Y se lo voy a agradecer, por supuesto.
Exactly.
Muy bien. Uno de los grandes inventos de la humanidad, sencillos, son las ataguías. Las ataguías es esto. Ponían, por ejemplo, a la hora de construir un puente o un acueducto, imagínate, está el río corriendo el agua. ¿Cómo le haces para hacer una construcción ahí si el agua, pues ni modo que le digas? Digo, a menos que a lo mejor contrataran a alguien como Moisés y que les diga, agua, detente, nunca va a suceder. Entonces, ¿qué hacían? Ponían aguas arriba. Aguas arriba es de donde viene el agua. Aguas abajo es hacia donde va el agua.
Ok.
Siempre en los ríos, siempre tienen su manera, es si corre hacia donde corre el agua, es aguas abajo, de donde viene es aguas arriba. Y la margen derecha es el lado por donde el agua corre hacia abajo. Y la margen izquierda es el lado contrario, pues, o sea, allá va el río.
Se toma volteando hacia donde corre, pues.
Exacto. Entonces, siempre es que está en la margen derecha. Alguien puede decir, ¡ay! ¿Y cómo van a saber cuál
según
la
margen derecha?
Pues está sencillo. Si el río, como el río Nilo que llega hacia el Mediterráneo, hacia allá llega, hacia allá es aguas abajo. Entonces la margen derecha sería el norte y la margen izquierda sería el sur.
Ok.
Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ponían? Ponían una barrera aguas arriba en un punto con troncos que se enterraban. Luego se ponía a un lado otra barrera.
Ajá.
Y luego la otra barrera hasta hacer un cuadro.
Sí.
Entonces, hacer ese cuadro, ya el agua ya no circula por ahí y sacas el agua que dejaste adentro.
Pues
y ya quedó seco y ahí trabajas. Haces tu cimentación y hacían la columna, metían la columna. No, pues no se puede meter porque antes no había columnas como las que hay ahorita de secciones altísimas y con una grúa y todo eso, ¿no? Pues,
claro.
Sino que excavabas, llegabas al punto más sólido del lecho del río y luego de ahí empezabas a levantarte de manera artesanal con varios ladrillos o rocas, pero ya el agua no te dejaba trabajar porque con las ataguías pues ya el agua corría hacia los lados.
Siempre me había preguntado eso. No me imaginaba pues cómo le hacían.
Pues sí. Es a
ahora,
través de las
ya ataguías. Lo sé.
Luego, otro sistema constructivo que es la plomada, porque sigue usándose a la fecha. La plomada es un hilo, una cuerda que tiene en la punta una plomada o una especie de punta, parece como punta de flecha, que es pesada, es con plomo o con materiales cercanos al peso del plomo.
Ajá.
Y se mantiene derecha, de tal manera que una columna le ponían esa plomada separada por así decir 20 centímetros o 10 centímetros. Entonces, si la plomada, como siempre se va hacia abajo derechito, si abajo medía 13 centímetros, quería decir que la columna estaba desplomada, por eso se llama desplomada. El edificio se desplomó.
Ah.
Es un término para decir el edificio se cayó, está en el suelo o está cuando menos tan inclinado como la Torre Pisa. La Torre Pisa está desplomada.
Ah, pues sí.
Porque no está derecha. Entonces, la plomada, hasta la fecha, vas a cualquier tienda, cualquier ferretería y le dices, me das una plomada. Te venden ese trompo, un trompo de metal.
Ajá.
Y nomás le pones una cuerda que sale por el medio. Y ya te sirve para saber en las construcciones sí
esté derecho.
Que las columnas y los muros estén derechos.
Órale.
¿Verdad? Y eso a la fecha sí, y la utilizaban mucho los romanos. ¿Qué hacían también los romanos? Bueno, los romanos utilizaban también un instrumento que les servía para ver la nivelación.
Ajá.
¿Verdad? Ese instrumento se llamaba... No recuerdo bien el nombre. Bueno, se oye como chocolate, es como tipo chocolate, pero es... ese instrumento era de manera vertical y tenía una burbuja de agua.
Horizontal.
Y tenía una burbuja de agua que si la aguja estaba más inclinada hacia un lado, entonces quiere decir que tenía un desnivel. Eso es para que se dé una idea, por ejemplo, de los acueductos romanos, la exactitud, imagínense, trasladar kilómetros y con pendientes, o sea, con inclinaciones, no, verdaderamente 10 centímetros por kilómetro, algo verdaderamente, y lo hacían a través de esta quioptra, la quioptra era, esa era su función, era como un elemento, como una especie de barra de madera que tenía
como encapsuladita, como agua, ¿no?
Como encapsulado, pero no precisamente encapsulado, de inicio estaba el agua encima.
Oh, órale.
Y a su vez, para ver si la quioptra estaba perfectamente nivelada, en cada punta tenía una plomada.
Ajá.
O sea, entonces había que ponerla a que todas las plomadas estuvieran derechas y la quioptra estuviera perfectamente nivelada.
Entonces la plomada indica si está derecho en vertical y la quioptra si está derecho en horizontal.
En horizontal, pero también si necesitabas que la quioptra estuviera un poco inclinada, como tenía una medida más o menos 30 centímetros, entonces podías tenerla inclinada 5 milímetros o 3 milímetros en los 30 centímetros y ya te daba una pendiente X.
Ok.
Entonces, desde ahí empezaban a aventarse sus niveles, ya, era como lo que utilizamos ahorita como el aparato de nivel o los teodolitos. Luego había las clepsidras. La clepsidra es como una, es para medir el tiempo. Había de diferentes tamaños, había unas clepsidras grandes que lo que decimos ahorita es una reloj de arena, ¿verdad? Como un reloj de arena. Bueno, pues es una bombilla hacia arriba, otra hacia abajo, y en medio estaban unidas. Entonces, lo que está lleno de hacia arriba iba cayendo hacia la parte de abajo. Y cuando se terminaba, había que girarlo. Y eso te daba un tiempo. Entonces, las más prácticas eran las de media hora por su tamaño y porque no era tan fácil de quebrar, porque lo utilizaban mucho los marinos. Entonces, se quebraba una y chispas, ¿no? Entonces...
Sé qué horas son.
¿Qué horas son? Ay, pues es que se me quebró la clepsidra, jefe. Hijo de la chistorra. Ya no voy a ver la novela. Bueno, en ese tiempo no veía novelas.
La obra de teatro ya.
La obra de teatro.
Con títeres.
Entonces, la clepsidra es cada media hora le daban una vuelta. Y le daban una vuelta. Se terminaba y a dar la vuelta. Entonces, era un trabajo muy monótono de algunos marinos, de algunos marineros, que su chamba era eso. Era durante buena parte del día, mediodía, girar la clepsidra para no perder el tiempo o para saber...
La noción del tiempo.
La noción del tiempo, exactamente, es la palabra correcta. Para no perder la noción del tiempo.
Sí, me imagino que estando en alta mar se te traslapan los días, las horas.
No sabes. Y ya, bueno, y eso cuando hay viento y... Bueno, cuando había viento y que necesitabas... que el viento fuera el motor, el que te impulsara, cuando eran las de vela.
Ajá.
Cuando había zonas, por ejemplo, donde no había choques de corrientes de diferente temperatura, pues no había viento. Si no hay corrientes de aire de diferente temperatura, no hay viento, así de fácil. Entonces, ¿qué pasaba? Había un fenómeno que se llamaba calma chicha. Calma chicha era, no hay viento, calma. ¿Ahí? ¿Ahí? La nave no se movía, no se movía, no se movía nada, porque estaban en pleno alta mar y no había cambios de temperatura, por lo tanto, no se movía el aire. Hasta que empezaba a haber algo de vientecito, entonces ya empezaban a circular.
También como no había viento, pues no había olas y tampoco.
No, si hubiera habido olas, pues la ola te impulsa, pero no había ola. Hazte cuenta que estabas en una alberca de un hotel ahí, que no se mueve ni el salvavidas del patito, ¿verdad? Ahí. Y eso era algo que desesperaba brutalmente a los porque no había otra manera. No había ya no tenía el sistema de remos como lo tenían los egipcios, como lo tenían los griegos. Los vikingos.
Es lo que te iba a preguntar, ¿por qué lo quitaron? O sea, ¿por qué siempre estar dependiendo del viento?
Porque por eficientar el espacio, porque dentro teniendo tú tus remeros a los cuales tienes que dar de comer, los tienes que dejar descansar, y tienen todo un espacio, toda la parte de abajo es para provocar el movimiento, pues abajo no puedes guardar gran cosa, ¿no? O sea, y acá, uno de los grandes, efectos de la eficiencia fue que te impulsa el viento y tú abajo lo llenas de personal, de comida, de vino, municiones, vino, etcétera, etcétera.
Pues sí.
Hasta que uno de los cambios fue la máquina de vapor de Watts, ¿no? Claro. Ya no necesitamos viento, ¿no? O sea,
sí, eso debió ser, ¿no? Puta.
Muy bien, pues estos son algunos de los, inventos o algunos de las herramientas que le ayudaron a la humanidad a tener una mejor, tener una mejor vida en cuanto a hacerse la vida más fácil, ¿no? Uh-huh. Porque pues hay inventos que han cambiado de manera, han cambiado de forma, pero siguen teniendo exactamente la misma función. Entonces, a grandes rasgos, estos son aquellos instrumentos que en su momento facilitaron la vida de nuestros ancestros y que a la fecha se siguen utilizando. Muchísimas gracias.
Gracias a todos y pues esperamos que hayan llegado hasta el final del episodio, porque se vienen los primeros saludos de la temporada. El último episodio de... El episodio 50, pues no hicimos saludos porque pues era más bien quererlos decir gracias a todos en general, no nada más a algunas personas.
Por eso, por esa razón no los saludamos, porque pues le estábamos dando otro formato por ser el 50º video.
Uh-huh. Así es, entonces ahora vienen algunos saluditos. El primero es para GMMarin1, así está su usuario de Instagram. Nos escribió ahí precisamente en Instagram y dice que él estudia ingeniería civil en el TEC de Tijuana.
¡Oh, excelente colega!
Así es, que pues, qué padre carrera, ¿verdad? Que no, me imagino, porque no la estudié.
Bueno, pues ¿qué les puedo decir? No, a mí me encanta, yo estoy enamorado de mi carrera. Me encanta esto que hacemos.
Qué padre. Yo no ejerzo mi carrera, pero sí está chida también. Andrei 04186. Nos escribió también en Instagram y es de Costa Rica. Nos pidió un saludo.
¡Pura vida! ¡Pura vida! Nuestros hermanos costarricenses.
¿Qué pasó, Lolita?
Dijo que casi 100 kilos de metanfetaminas estaban escondidas. Ya se fue, perdonen ustedes.
¿Cómo se llamaba el que estaba hablando Lolita Yalo cuando le llegó su...
No me acuerdo.
Su gargajo. Phil Barrera. Phil Barrera. Un cargamento. Ya se fue. Oye, pero ella ya está lucrando con su gargajo.
Ah, oh, yeah, oh, claro.
Fíjate, es el gargajo más lucrativo que he visto en mi vida. Porque ya está, hace playeras de Phil Barrera y las vende y todo. Lolita ya.
Bueno, está bien, está bien.
Chingona e inteligente.
Siempre me ha caído bien Lolita Ayala, ¿eh?
Sí. Sí, tú muy bien, Lolita. También es para Mireya Islas, que en YouTube nos compartió que vive en Arizona y nos dijo que el episodio de el que hablamos de la guerra de México contra Estados Unidos, que el episodio la hizo sentirse muy orgullosa de ser mexicana de nuevo. Y pues, ¡a huevo!
yo leí esa parte y hiciste que se me nublara la vista con un par de lágrimas.
¿Estás bien? Ah, con lágrimas, ah, bueno.
No, porque es que no sabemos lo que es estar en una tierra donde te dicen, estás en una tierra extraña, costumbres extrañas, lenguajes extraños, y pues te adaptas, ¿no? Y saber que no es cierto, que es tu tierra. Es tu tierra, cabrón. A ti te han hecho sentir que tú eres el extraño. Uh-huh. Cuando, como dice la canción de Electric Light, I guess the only stranger is me, is you. O sea, tú eres el extraño, cabrón.
Exacto. O más bien, ahí, pues, ninguno somos el
extraño. No somos extraños, o sea, estamos en nuestra tierra. Pero, en fin, ¿no? Entiendo ese sentimiento y gracias por escribirlo. Porque, sí. Además de eso, con una excelente redacción, ¿eh? Felicidades.
Felicidades.
Tus hijos tendrán una gran educación porque tienen una gran madre.
Así es. Qué chido, pues, que les haya a muchas personas levantado su sentimiento de orgullo mexicano. Así como nosotros también nos llegó, pues, un chingo, ¿verdad?
Sí.
Y también para Omar Loera, que nos escucha desde Oklahoma. También en los United. ¿Qué tal, Omar? Gracias por escucharnos y por escribirnos. Y por último, pero no menos importante, para Luis Lara, que cumple años el 5 de julio, seguramente cuando este episodio salga, pues ya pasó tu cumpleaños, tu esposa nos dijo que nos escuchas y que te gusta mucho nuestro podcast, que entre los dos se escuchan el podcast en pareja, se me hizo muy bonito
qué
eso,
padre, ¿no?
Y ella
qué
nos
pareja.
Pidió que te felicitáramos, ella nos pidió por YouTube.
Qué
por tu
genial,
cumpleaños.
¿No? Que una pareja esté escuchando
Que estén aprendiendo juntos, está muy, muy padre. Y luego escuchándonos a nosotros, o sea,
sí,
qué gusto tan fino y exquisito.
Y verdaderamente qué honor, ¿eh? Me siento muy honrado de saber que así lo hacen, que así lo comparten.
Así es, pues felicidades por tu cumpleaños, Luis, y también felicidades. Ah, porque su esposa nos dijo que él también es como una enciclopedia andante. Oh. Entonces, pues ahí bueno. Seguro tendrían unas conversaciones muy, muy interesantes.
Sí,
o sea, tú
sí,
y Luis. Y bueno, muchas gracias a todos, no solo a los que mencionamos, a todos ustedes. No se olviden de compartir, de suscribirse. Si ya se suscribieron, ya no le aprieten, por el amor de Dios. nada más denle like y pues comentar. Como muchos nos han estado haciendo el favor de comentar nada más hola o algo así en YouTube, porque como les dijimos, con que escriban algo, ya con eso YouTube dice, mira, la gente está interactuando aquí, quiere decir que algo hay interesante y pues nos pone más enfrente de otras personas.
Claro.
Y pues...
Eso es en lo que nos ayuda también.
Uh-huh, así es. Muchas gracias y nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio.
Gracias.
Chao.
Hasta luego.
Y recuerden,
prohibido dejar de aprender.